por hoy Madrid Norte, Nacho López Llandre.
Estaba yo viendo a Gema Moreno, a nuestra compañera, aquí arriesgándose, porque estaba haciendo una foto a tres fotógrafos. O sea, esto es, claro, te están jugando, tienes que hacer una foto buena, claro, pues si no, oye, luego después ellos la ven, te van a juzgar lo que haces, y se la ha jugado Gema, se la ha jugado. Espero que le haya quedado bien. De momento yo creo que han asentido, así que yo creo que tan mal no ha quedado esa foto de Gema. Bueno, que es que precisamente de esto vamos a hablar, de fotografía. Y es que están con nosotros el responsable de la Escuela Internacional de Alcobendas Foto España PICA, es Fernando Herráez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y también está con nosotros dos de sus profesores, Javier Arcenillas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Rafael Roa, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, que además hay que destacar que hemos conocido estos días que dentro del diccionario de fotógrafos españoles, que va desde el siglo XIX al siglo XXI, bueno, pues ahí estáis. Yo no sé qué supone esto para vosotros, imagino que bueno, es fantástico, ¿no?, encontrarse en este diccionario.
Hombre, yo pienso que sí, porque claro, es un reconocimiento también a un trabajo ya muy largo de todos nosotros, y por supuesto, pues es una alegría personal, por supuesto, que te reconozcan un trabajo.
No es a decir lo contrario, ¿no?
En absoluto.
Estamos de acuerdo, o sea
que... De acuerdo. Yo, vamos, estamos hablando de esta escuela que bueno, pues que es joven, ha nacido no hace mucho, pero que desde luego el funcionamiento, yo creo que el balance que podemos hacer de momento es muy positivo, ¿verdad?
Hombre, yo creo que para ser el primer año que estamos funcionando, pues tenemos 300 y pico de alumnos, y que eso yo creo que es la mejor carta de presentación posible. Y bueno, también yo pienso que el equipo de colaboradores que tengo, pues es inmejorable, vamos, realmente es un lujo que yo me siento muy orgulloso de poder trabajar con ellos, ¿no? Y los conozco a todos pues desde hace bastante tiempo y admiro muchísimo su trabajo.
Como profesores, ¿qué nivel tiene la escuela, la gente que pasa por allí?
Bueno, tenemos como dos especie de formas de enseñanza. Por un lado está esa parte básica heredada de lo que era la antigua Universidad Popular de Alcobendas, ¿no? De los cursos pues de personas que su único interés ha sido el conocer pues eso, un poco su cámara, sus fotos vacacionales, familiares, de amigos, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos una escuela superior donde toda esta gente que ya tiene unos conocimientos mucho más... bueno, pues que mucho más completos, pues lo que quiere es un poco perfeccionarse en la fotografía, y en algunos casos, pues bueno, llegar a una profesionalización de sus conocimientos, ¿no?, para dedicarse al mercado laboral. Tenemos esas dos opciones que son bastante interesantes.
Claro, porque Rafael, la oferta es amplia también, ¿no? Hay diferentes cursos, diferentes talleres, es muy amplio, ¿no?, lo que se ofrece.
Bueno, la oferta, como ha dicho Javier y Fernando, es amplia, de cursos básicos, después tenemos cursos de fotoperiodismo, de edición, de plató artístico, de books, de plató técnico. O sea, es una oferta muy amplia, y lo que se trata es de que los alumnos se acerquen a la fotografía de los cursos básicos de una forma como más reflexiva, y que sean dueños de las propias decisiones a la hora de fotografía, y queremos transmitir un poco esta filosofía de trabajo, ¿no?
Realmente, para ser un buen fotógrafo tienes que llevarlo dentro, es decir, tienes que ser capaz de ver a lo mejor lo que otros no son capaces de ver, o realmente con algunos consejos, con entrenamiento, práctica, sí se puede llegar a ese punto de ser un buen fotógrafo.
Bueno, hombre, ser fotógrafo es una... o sea, puedes tomártelo desde varios sectores, ¿no? Desde una manera muy amateur, o sea, únicamente como una pura pasión, o puedes tomártelo como una forma de vida, ¿no? En el caso de los tres profesionales que estamos aquí, para nosotros es una forma de vida. O sea, llevamos conviviendo con la fotografía desde siempre. O sea, es decir, creo que nuestro ADN es puro aluro de plata, lo que sería, lo que se decía antiguamente, nuestro pequeño argot. Y para nosotros, vamos, para mí la vida no tiene sentido si no está la fotografía por delante, porque a mí me ha dado muchísimas alegrías, me ha dado muchísimas historias a las que poder engancharme dentro de muchos años, y luego bueno, pues que también es un estado de ánimo dentro de lo que es una profesión muy bonita y muy dulce. Vamos, o sea, los tres fotógrafos que estamos aquí tenemos aventuras para contar de nuestros respectivos trabajos que probablemente si nos hubiésemos dedicado a otra profesión, pues no tendríamos que en nuestra forma de vivir, ¿no?
Uh-huh. Aunque también es cierto eso que suelen decir, ¿no? Que las fotografías también hay que buscarlas de alguna manera. Es decir, lógicamente hay que estar muchas veces en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo creo que eso es algo muy básico, pero que evidentemente es así, ¿no? También
es evidente, si el fotógrafo no está allí con la cámara preparada y el ojo preparado y el cerebro preparado, esa foto no va a salir. O sea, hombre, una cosa es un paisaje que mandan al tiempo en la uno, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros no es tan sencillo, evidentemente. Es un trabajo muy callado, muy largo, muy pesado, ¿no? Pero que siempre da sus frutos y sus recompensas, evidentemente, claro.
Sí, pero como he comentado, a lo mejor dos personas están en el mismo lugar, en el mismo momento, y no son capaces los dos de captar lo mismo.
Eso me ha pasado muchísimas veces, supongo que a todos nosotros los demás.
De todas maneras, el momento decisivo también se busca, ¿no? O sea, en el momento decisivo el fotógrafo se posiciona para en algún lugar para que algo suceda, ¿no? Y sobre lo que comentabais antes, sobre si la fotografía se puede hacer con un pequeño consejo, es que hay que diferenciar entre el fotógrafo, que es un sujeto que trabaja sobre una idea y que selecciona una parte de la realidad y una forma reflexiva, y el hombre captador, que es aquel sujeto que abunda mucho hoy en la sociedad, que cualquier aparato, teléfono móvil o cámara captura de una forma irracional cualquier cosa que tiene delante, ¿no? Entonces, digamos que eso para mí no es fotografía, eso simplemente es un sujeto que captura imágenes sin ningún tipo de
y que tiene una parte, no diría de trampa, pero hombre, sí de facilidad. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, siempre se dice en Twitter hay mucho periodista, porque todo el mundo es capaz de hacer de periodista en un momento dado en algo que ocurre, pero por ejemplo en otras aplicaciones puede ser Instagram, que está mucho de moda. Bueno, utilizas filtros, utilizas cosas que la foto, a pesar de que a lo mejor no era gran cosa, gracias a ese filtro o lo que sea, la convierte en un fotón.
Yo tuve hace un año una polémica con un sujeto que lleva Instagram en España, y lo que ocurre es que Instagram es simplemente una aplicación con la cual se suben imágenes a las redes sociales.
Pero hay muchos que se sienten fotógrafos.
Bueno, vamos a ver. No es lo mismo tocar el violín en un Stradivarius que poner un programa electrónico que simula un violín. Y es un poco ese chiste de llevar una aspirina en el bolsillo no te hace médico, y llevar una cámara colgada de cuello tampoco te hace fotógrafo.
No, sobre todo suelen llevar más de una para que parezca más profesional.
No, lo que ocurre es que lo que tenemos ahora a día de hoy es que la fotografía se ha democratizado muchísimo y las herramientas para poder trabajar la imagen son amplias. El problema está en ese desarrollo creativo de esas herramientas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de periodismo, de fotoperiodismo, hay que dar un margen de realidad a lo que sucede. O sea, te la pueden colar desde mil maneras, ¿no? Hay cientos de ejemplos en las redes sociales. Y ocurre igual pues cuando estás haciendo un tuit, ¿no? Un periodista que está retuiteando permanentemente una noticia, en realidad no es consciente de la noticia que está dando, porque no la está viviendo, está retuiteando. Es decir, o vives la noticia o la retuiteas, o la escribes. Es decir, primero hay que vivir la noticia, experimentar lo que está ocurriendo, verlo, mirarlo. En el caso de un fotógrafo tendrá que fotografiarlo, si eres camarógrafo, hacer una pieza de vídeo, y luego a partir de todo eso, hacer una reflexión permanente y ética para poder comunicar lo que tú has plasmado con tu trabajo. Si tú eres un simple aficionado que utilizas estas herramientas de un modo social, oye, que está bien, eso es aceptable y desde luego que no es nada criticable. El problema está en que si somos fotógrafos, nuestra función se tiene que limitar a algo reflexivo sobre esa imagen, dedicándote a lo que quieras. O sea, puedes ser un fotógrafo de publicidad, puede ser un fotógrafo de reportaje, puede ser un fotógrafo artista, puede ser cualquiera de las grandes opciones que tienes dentro del terreno
fotográfico. Claro, o sea que hoy en día, sobre todo en cuestión de publicidad y tal, sí se suele a lo mejor empezar a atender más a ese tipo de aplicaciones y de fotografías, ¿no? Que no sé si desvirtúan, ¿eh? Yo os lo dejo a vuestro criterio.
Bueno, yo no creo que esas aplicaciones sirvan de modo publicitario. Lo que ocurre es que hay una pérdida de calidad en los anuncios publicitarios que se realizan, porque evidentemente el mercado tiende a que todo sea gratis. Entonces, el otro día iba andando por una calle de Madrid, por el barrio Salamanca y me paré en una esquina que había una publicidad de Vuitton. Y era absolutamente excelente. Eso contrasta con todo lo que vemos habitualmente publicado en revistas o publicado en Opis o en Vallas, que es realmente lamentable. Entonces, claro, hacer una publicidad con un buen fotógrafo, con un buen director de arte, es un resultado óptimo. Y hacer una publicidad en plan chapuzas con un amiguete que lleva una cámara colgada del cuello y que va a hacer las fotos gratis es otra, ¿no?
Porque hay más conceptos dentro de disparar la foto como tal, o sea, es decir, y eso lógicamente en la escuela es lo que hay, o sea, iluminación, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, el concepto no solamente de apretar el botón, claro.
No, no, por supuesto, es decir, siempre se ha dicho que hay que aprender la técnica para luego olvidarla, es decir, que la dominas, y en el momento que la dominas se te olvida la máquina. ¿Cuándo empieza uno verdaderamente a ser un fotógrafo? Cuando no te das cuenta que tiene una máquina en la mano, es una prolongación más. En ese momento puedes empezar a pensar que ya eres un profesional y que sabes hacer. Y eso es lo que estamos intentando todos los días en la escuela. Por los diversos grados que tenemos, pues vamos enseñando todas las... acortando, digamos, en lo posible el tiempo de aprendizaje para que optimizar el trabajo de estos alumnos, evidentemente, ayudarlos en todo lo que se puede.
Yo imagino que los tres habéis también experimentado de alguna manera ese cambio de utilizar una cámara, digamos, analógica, ¿no?, a una digital. En cuestión del trabajo, ¿eso se nota? Es decir, ¿hay mucha diferencia entre trabajar con un carrete de toda la vida o
una cámara de forma digital? El concepto analógico y digital son fruto de la misma madre, ¿no?, que es al final el resultado final de la toma que tú quieres realizar. Yo, evidentemente, soy una generación por debajo de mis compañeros. Y bueno, además, bueno, yo soy alumno de Fernando de toda la vida, nos conocemos desde hace ya 25 años y lo único que puedo decir es que yo mamé lo que era todo el sistema analógico, los carretes, el revelado, a mí todo eso me enamoraba. Y a día de hoy soy un producto profesional de toda el área digital y estoy igual de contento. Ajá. Si me dijesen, ¿volverías a trabajar o a hacer cosas con un sistema analógico, con carretes revelados y tal? O sea, no es que tendría que decirle si volvería, o sea, yo sigo haciendo cosas así, evidentemente ya de una manera mucho más...
Más artístico que profesional,
más que también artístico,
profesional me refiero a algo
más personal.
De cubrir, por ejemplo, un evento y que lógicamente a lo mejor es más cómodo una digital.
Profesionalmente, evidentemente no, porque el mercado me...
Bueno, yo he tenido así grandes arrepentimientos de algo que no había hecho. Generalmente, como me he movido siempre en fotografía de estudio, retrato de celebridades, moda, o mi trabajo personal de desnudo, pues más o menos ahí está todo más controlado. Quizá más que no hacer una foto, lo que alguna vez me ha pasado es que algún personaje no se me ha ido, se me ha ido de estudio medio vivo, ¿no? Cuando digo medio vivo, no es que le tenga que matar, sino que no he conseguido sacar la expresión o la mirada que yo quería.
Porque se puede pasar también que se saque una foto muy buena sin querer, o sea, es decir, pensando que la foto iba a ser una birria y resulta que te salga una foto.
Mira, yo te cuento otra anécdota. A mí me tocó fotografiar en un shooting, tuve que hacer una historia con Nieves Álvarez, ¿no? O sea, Nieves Álvarez es una modelo, es una supermodelo, es magnífica, es guapísima, es preciosa. Y yo, o sea, igual que Rafa, o sea, a mí se me escapó Iba, pero yo se lo comentaba a ella. Digo, mira, no, claro, ella me veía completamente disgustado. Entonces, claro, la tipa es una profesional como un pino, ¿no? Puede tener una personalidad o lo que sea, pero es una profesional. Y me decía, oye, ¿qué ocurre? Mira, hago lo que haya que hacer y todo esto, ¿no? Y le decía, mira, el problema es que eres tú. O sea, es que tú no eres natural. O sea, tú eres una profesional. O sea, tiré unas 300 imágenes y todas eran perfectas. Entonces, yo no quiero esa perfección. Yo necesitaba, buscaba otra cosa. Es evidente que el cliente a lo mejor sí buscaba esa perfección.
Tú querías que volviera otro día.
Bueno, probablemente. No tan así, ¿no? Porque cuando estás trabajando, tu cabeza va a 2000 por hora y lo que estás pensando justamente no es en cosas de ese estilo. Pero recuerdo esa anécdota, yo se la cuento a los alumnos en clase, como una desagradable experiencia profesional de algo que no he conseguido llegar, ¿no? El llegar a hacer una sesión fotográfica de una persona y que sea esa persona quien me gane. Porque te gana.
Bueno, pues oye, que gracias a los tres por haber estado con nosotros. Ya nos quedamos sin tiempo, pero que ha sido un placer, Fernando Herráez, Javier Arcenillas y Rafael Roa, que habéis estado con nosotros hablando este ratito aquí en la radio. Y bueno, que espero que no sea el último, que de vez en cuando nos hagáis una visita y sigamos charlando de fotografía.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias a los tres.
Hasta luego. Gracias a vosotros.
Porque es que, bueno, pues ya que nos marchamos, es que estamos llegando a las 2 de la tarde y al final de nuestro programa. Eso sí, mañana estaremos aquí a las 12:20, como siempre, puntuales a nuestra cita, ya saben. Que pueden seguir toda la información en sermadridnorte.com y también, ya saben, enseguida a hora 14 con la última hora de la información y en redes sociales. Nos seguimos encontrando. Sean buenos y hoy Carrusel. Hasta mañana.